Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos o besos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Érase una vez hace muchísimo, muchísimo tiempo cuando los animales y los hombres se hablaban. Arranca, comienza así un cuento del escritor africano Miyakoto. Otro africano, Nio Mobutu, hablando de los animales, dice: los animales se parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos de este. Con África comenzamos y desde ahí saltamos hasta la lata pirata de Mar de Fueguitos para hablar de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno que vamos a escuchar dentro de unos instantes. Ha regresado Chema una semana más y ha regresado hablando con su mono Cookie en una animadísima charla. Parecen, como dice el africano Nio Mobutu, ambos dos, uno mismo. Es casi imposible distinguir al animal y al ser humano. Cookie y Chema en el Bataclan bilbaíno hoy nos llevarán por la travesía 16 de agosto y nos enseñarán el que fue el primer centro universitario de Bilbao, además, como no, de repartir sus suculentos y dolorosos premios. Viajaremos también hasta Colombia para escuchar, como os anunciábamos estos días, un reportaje de las radios comunitarias colombianas que forman parte de SIPAZ, un reportaje que tiene a la palabra paz por protagonista en esta ocasión. SIPAZ, el Sistema de Comunicación para la Paz de Colombia. Hablaremos también de ese país. Están estos días, han encontrado una fosa común en el pueblo de La Macarena, en la región del Meta, ni más ni menos que con 2.000 cadáveres dentro, cadáveres que fueron arrojados allí por el ejército colombiano sin identificar. Historias que tienen a Cookie como protagonista y a un montón de animales en un relato que vamos a escuchar de la escritora Luisa Valenzuela. También noticias que tienen o que nos tienen a las gentes de bien o a las gentes que mejor vivimos como protagonistas, historias de Japón, del Reino Unido, historias del primer mundo. Muchos fueguitos con los que encendernos, con los que confundirnos también. Vamos a zarpar. Lo hacemos con el segundo disco de un grupo madrileño, Los Madison, que hacen una música que es fácilmente identificable, pop rock además americano, se podría incluso decir. Vendaval es el título de este segundo disco de Los Madison. Nos quedamos con una de sus canciones, esta en la que cantan, que a pesar de todo, todo, al final merece la pena. Los Madison.
Han merecido la pena tener que esperar, poder disfrutar del control, poder enlatarlo. Han merecido la pena pasar por el aro, fragilidad y el calor de un volcán cabreado. Han merecido la pena, la sensación de fracaso. Ya no daré más un paso si no es junto a ti, si no es de tu mano. Si no depende de mí, mejor ni nombrarlo. Un monumento al valor, alguien sentenciado. Déjalo estar, está madurando. Mejor consumir justo después del verano. Confesar con algo de imaginación mis viejos pecados, y al despertar ya madurado la gravedad hará su efecto en verano. Ha merecido la pena de fracaso. Ya no daré más un paso si no es junto a ti, si no es de tu mano. Ya no daré más un paso si no es junto a ti.
La música de Los Madison en este disco Vendaval, que van a estar presentando en concierto en el Coto Club aquí en Bilbao a las 8 de la tarde el próximo 19 de marzo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la gripe A, de la que ahora parece nadie quiere hablar. El máximo representante de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, de la Unión Europea, Wolfgang Wodarg, ha asegurado que no se puede creer en el criterio de la Organización Mundial de la Salud para determinar la intensidad de una epidemia, porque ya han dicho que ha habido una epidemia, una pandemia enorme dos veces, por la gripe aviar y la gripe A, y en ambos casos ha sido mentira. El máximo representante de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, que ya denunció las supuestas presiones de la industria farmacéutica para que se elevara el nivel de alerta por la gripe A, ha reiterado su acusación al afirmar que la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de esta enfermedad justo antes de elevar el nivel de alarma, lo que empujó a los gobiernos a comprar, dice, millones de vacunas, algo innecesario. Desde mayo llevo diciendo en los periódicos que la alarma por la gripe A era una alarma falsa, ha recordado el representante de la Comisión de Salud del Consejo de Europa. De hecho, algunos países, dice, como Polonia, no compraron tantas vacunas y eso les ha supuesto un ahorro en euros y en dolor. En este sentido, ha señalado, desde el Consejo de Europa se van a realizar audiciones y estudios científicos para evaluar la actuación de la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia de la gripe A. El objetivo es establecer una serie de recomendaciones para que en el futuro no haya estas falsas alarmas. Por su parte, el director adjunto de la Organización Mundial de la Salud, Keiji Fukuda, compareció ayer en Estrasburgo ante el Consejo de Europa para defenderse de estas acusaciones. Fukuda aseguró que las decisiones políticas y recomendaciones que emitió este organismo, la OMS, para hacer frente a la gripe A no han estado indebidamente influenciadas por la industria farmacéutica. Además, rechazó las críticas ante su decisión de catalogar como pandemia la expansión del virus de la gripe A. Supone, dijo, ignorar la historia reciente y trivializar con la muerte de más de 14.000 personas en todo el mundo y otros muchos casos de graves enfermedades asociadas. Ahí está, hablamos del máximo representante, ni más ni menos, de la Comisión de Salud del Consejo de Europa. La OMS nos mintió respecto a la importancia, la gravedad de la gripe A. Viajamos ahora hasta Japón, la segunda economía del mundo, para hablar de los suicidios. La cifra de suicidios en Japón se ha incrementado de nuevo en 2009 hasta más de 32.000 personas, lo que ha llevado al gobierno de este país a emprender una campaña para frenar a quienes en medio de la crisis económica quieren quitarse la vida. Desde hace 12 años, Japón tiene una escalofriante tasa de más de 30.000 suicidios al año, lo que representa unos 2.500 suicidios al mes, o más de 80 suicidios cada día. En 2009 el número siguió la tendencia al alza de años anteriores. 32.753 japoneses acabaron con sus vidas, entre ellos 23.400 hombres y 9.350 mujeres, según la Agencia Nacional de la Policía. Para la mayoría de los japoneses, el suicidio no conlleva ningún estigma social e incluso puede estar rodeado de cierto romanticismo trágico. En una ética fuertemente influenciada por el budismo, muchos ven la muerte como un pasaje a otra existencia terrenal. En cualquier caso, el aumento de los suicidios ha ido en línea, ha ido increciendo con el debilitamiento de la economía nipona. Cuando peor ha ido la economía en Japón, segunda economía del mundo, más han aumentado los suicidios. La primera vez en que se superaron los 3.000 suicidios en un solo mes fue en octubre de 2008, después del hundimiento del gigante inversor estadounidense Lehman Brothers, que hizo temblar los cimientos financieros también de Japón. A partir de ahí, fueron en aumento hasta el pasado septiembre, cuando bajaron ligeramente, coincidiendo con el primer cambio de gobierno en Japón en los últimos 54 años, tras la aplastante victoria electoral del Partido Democrático. Con cifras que sitúan a Japón de 127 millones de habitantes entre los primeros países en tasa de suicidios del mundo, el gobierno ha decidido tomar medidas para disuadir a las gentes que tratan de suicidarse. Se planea, entre otras cosas, colocar carteles en defensa de la vida en lugares estratégicos, dicen, como por ejemplo los cajeros automáticos, cajeros a los que se dirigen aquellos que atraviesan dificultades económicas y pueden ir en un momento dado a sacar sus últimos ahorros, o también quieren poner esos carteles en defensa de la vida en las oficinas de desempleo, donde también quieren colocar psicólogos. En Tokio y otras regiones adyacentes, uno de los recursos más frecuentes para quitarse la vida es arrojarse a las vías del metro. Según datos difundidos esta semana, en 2008, más de 35.300 trenes tuvieron que retrasar sus operaciones por intentos de suicidio. Eso, a pesar de que en los últimos años se han colocado barreras entre las vías y las plataformas en varias estaciones, además de botones de emergencia en los andenes, para que si alguien ve a un suicida arrojarse a la vía, lo pulse inmediatamente para detener el paso de los trenes. De forma paralela han nacido otras iniciativas contra el suicidio. Algunos templos budistas, por ejemplo, ofrecen líneas telefónicas para que la gente pueda desahogarse, mientras que han nacido también grupos como Reunión de Redes para la Vida, que aúna instituciones y empresas privadas. Esta asociación, por ejemplo, actúa en Yamanashi, una provincia cercana a Tokio y donde se encuentra en esa provincia el llamado Bosque de los Suicidios, conocido porque algunas personas acuden allí para no volver a salir, para quitarse la vida. Solo en 2008, en ese bosque de la provincia de Yamanashi, en el llamado Bosque de los Suicidios, fueron 358 personas las que se quitaron la vida entre sus árboles. Y de Japón, la segunda economía del planeta, Haití, la última economía del planeta. Organizaciones sociales integrantes de la campaña ¿Quién debe a quién? Han reclamado a la Unión Europea y a organismos financieros globales que anulen inmediata e incondicionalmente la deuda que tiene ese país con ellos, Haití. Los compañeros de Radio Mundo Real han charlado con Edith Pérez Alonso, que es integrante de la organización Ecologistas en Acción, integrante a su vez de la campaña ¿Quién debe a quién? Dicen también han sostenido que han hecho ese reclamo en Bruselas, en una reunión de cancilleres europeos, pero que la Unión Europea no ha respondido a su planteamiento de anular la deuda externa que tiene Haití. Escuchamos, si os parece, a Edith Pérez Alonso, integrante de Ecologistas en Acción y de la campaña ¿Quién debe a quién?, hablando de esa deuda externa que tiene Haití, de esa deuda externa que dicen quieren que sea condonada, sea anulada.
Nosotros creemos que hay una deuda histórica contraída con Haití, tanto ecológica como social, y que además la mayor parte de la deuda pues está contraída durante la etapa de la dictadura de Duvalier, por lo que consideramos que es una deuda odiosa y que no se puede exigir al pueblo de Haití el pago de esa deuda tal y como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. Por eso consideramos que debe anularse de forma inmediata toda la deuda externa de Haití y además no se puede incurrir en nuevos préstamos que generen más deuda externa, como es el anunciado por el Fondo Monetario Internacional de 130 millones de dólares.
Una deuda externa odiosa que dicen desde la campaña ¿Quién debe a quién? Hace tiempo que vienen reclamando las organizaciones sociales que sea anulada, y hace tiempo también que vienen denunciando la situación de pobreza absoluta en la que han sumido el resto del mundo a Haití. Las reclamaciones que ahora están haciendo, dicen, cuentan, vienen ya de muy atrás.
Ese reclamo viene ya de largo tiempo atrás, viene de organizaciones de todo el mundo, tanto de América Latina como de Europa y de otras partes del mundo. Igual que la situación pues de pobreza y degradación que hay dentro de Haití también es previa al actual terremoto y también ha estado fomentada pues por los duros planes de ajuste estructural y por las políticas de condicionamiento también desde el exterior. Por eso creemos que este es un momento de incidir e insistir en esa anulación y también reclamar el derecho a la soberanía del pueblo haitiano. En ese sentido, también denunciamos la militarización del país como vía para solucionar sus problemas actualmente, ya que pues desde hace 6 años se encuentra la misión de Naciones Unidas allí y tampoco ha servido para mejorar la situación del país.
Declaraciones de integrantes de la campaña ¿Quién debe a quién? Reclaman que sea anulada la deuda externa que aún tiene Haití. De momento han presentado su propuesta a la Unión Europea y mucho habla, muchas fotos, muchos vídeos graban en la Unión Europea, pero no hay respuesta respecto a la deuda externa de Haití.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí la fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo y dramáticas las noticias que nos llegan desde Colombia, en el pequeño pueblo de La Macarena, en la región del Meta. A 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo estos días la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres, NN se les llama a estos cadáveres, enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000 cadáveres, según diversas fuentes y los propios residentes en ese pueblo de La Macarena. Desde el año 2005, el ejército colombiano, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre. Cerca de 2.000 cadáveres podía haber en esa fosa común que ahora están levantando. Se trata, nos cuentan, del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en el continente americano. Habría que trasladarse al holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya para encontrar algo de esta dimensión. El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de 1.000 fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar sus cuerpos a sus familiares. La Fiscalía ha anunciado abrir investigaciones a partir de marzo, tras elecciones legislativas y presidenciales. De momento, todos pendientes de lo que pueda aparecer en esa fosa común en el pequeño pueblo de La Macarena. Se habla de que podría haber ahí enterrados 2.000 cadáveres sin identificar. A Colombia miramos, hablamos con las gentes del Sistema de Comunicación para la Paz de Colombia, esa red nacional de radios comunitarias, 450 radios comunitarias. Vamos a escuchar uno de los reportajes que dentro del programa Asomos, del proyecto Asomos, del que forma parte también Tastas y Ratia, han hecho las compañeras de SIPAZ. En esta ocasión hablan de la palabra paz, concretamente, y de lo que la paz puede suponer, cómo se vive allá en Colombia. Nosotros, para presentar ese reportaje, nos quedamos con unas curiosísimas declaraciones de la modelo Naomi Campbell. Hace un par de añitos, estuvo castigada, condenada, tuvo que estar durante 5 días realizando trabajos sociales como limpiadora en la ciudad de Nueva York. Después de esos 5 días limpiando en las calles de Nueva York, Naomi Campbell, en una entrevista, dijo, entre otras cosas: encontré la paz barriendo. No tenía ninguna otra responsabilidad, no tenía teléfono y tenía tiempo para pensar. Simplemente tenía paz. A la paz nos asomamos ahora, a esa paz que encontró barriendo Naomi Campbell, quizás porque la paz está más tirada que nunca.
Somos Asomos.
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 Una mirada a lo que somos.
Un asomo a la construcción de paz.
Es verdad que el mundo no se limpia de guerra, no se lava de sangre, no se corrige del odio. Es verdad, pero es igualmente verdad que nos acercamos a una evidencia. Los violentos se reflejan sobre el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Y sigo creyendo en la posibilidad del amor. Tengo la certidumbre del entendimiento entre los seres humanos, logrado por los dolores, sobre la sangre y sobre los cristales quebrados. Pablo Neruda.
¡Juguemos!
diversas voces se juntan, diversas acciones multicolores que desde su cotidianidad tejen la paz de Colombia. Sí, allí en ese país donde el conflicto armado hace mucho ruido.
Acciones de paz por la soberanía alimentaria del territorio.
El ingenio Santa Cruz, una cosa poderosa, llegaron a que se engaño y derrotaron todas las cosas. Llegaron a que se engaño y derrotaron todas las cosas.
En el municipio de María la Baja, despensa agrícola de la región Caribe de Colombia, se están sembrando 15.000 hectáreas de caña de azúcar y más de 4.000 hectáreas que existen de palma africana para la producción de biocombustibles. Organizaciones campesinas de la zona lideran diversas acciones colectivas para que en sus tierras vuelva a florecer la yuca, el plátano, el ñame, el arroz, el maíz. Es por esto que en el mes de mayo del año 2009, líderes de esta comunidad establecen un acuerdo para no permitir la venta de sus tierras a los empresarios de los monocultivos.
Acciones de paz para que defender nuestros derechos no sea un delito.
Quiero enviar un saludo a mis familiares, a mi papá Gustavo Moncayo, deambulo de un lado para otro en medio de la selva, esquivando operativos, bombardeos, ametrallamientos.
Pablo Emilio, suboficial de la policía, secuestrado el 21 de diciembre del año 1997 por las FARC, se ha convertido en la persona con más tiempo en cautiverio. Su padre, Gustavo Moncayo, hombre de 55 años, profesor de geografía, comenzó en julio del año 2007 una marcha que ya lleva más de 1.000 kilómetros recorridos, exigiendo un acuerdo humanitario que abra las puertas de la libertad para su hijo y los demás secuestrados.
Así sea de los paras, así sea del gobierno, así sea de la FARC, nos han callado a nosotros y nosotros tenemos miedo a levantar nuestras voces.
La libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad.
Acciones de paz para que la memoria siga tejiendo la vida.
En los montes de María se recibe el visitante con los colores radiantes de la hermosa artesanía. Se vive en la tierra mía las viejas costumbres sanas, porque su gente es hermana y se siente esa hermandad como el amor que nos da la mujer monte mariana.
El liderazgo que caracteriza a la mujer colombiana, la necesidad de convertirse en protagonista de su historia y la de su pueblo, llevó a más de 150 mujeres de los Montes de María y la Serranía del Perijá a integrar la Escuela de Narradoras y Narradores de la Memoria.
¡Grabando! ¡Ángel, tráeme la juguita para pedir el tabaco!
Talleres, encuentros, cineforos, programas de radio y producciones audiovisuales son algunas de las actividades que lideran estas mujeres campesinas para narrar la memoria, tanto del dolor como de la resistencia que han tenido que vivir en medio de un conflicto armado que aún no cesa en esta región.
Son historias que a veces las personas no las conocen, son historias que tenemos entre nosotros y las hemos contado, y cosas que han sucedido que el país no lo sabe, pero ahora sí de pronto lo van a saber con radio comunicación.
Y eso es algo que como líder de una comunidad a mí me da fuerzas para seguir adelante. He aprendido muchas cosas, por ejemplo, cómo narrar una película o una historia a través de fotografías. Y cómo narrar una película a través de video para aquellas personas que no nos conocen.
Acciones de paz que tejen vecindad.
Viene cruzando fronteras, aquí llegó el que está.
Las emisoras comunitarias de los 19 municipios del Casanare, en los llanos orientales de Colombia, retaron el silencio y la división que el conflicto armado deja en su población, creando en el mes de junio del año 2008 la Red de Emisoras Comunitarias. Esta red comprendió que sus municipios estaban aislados y sus habitantes desinformados. Un día se les ocurrió crear el primer informativo regional y abrieron los micrófonos para que las noticias y los sonidos locales traspasaran las fronteras del silencio.
El Sistema Radial Comunitario Casanare en Red presenta el informativo Piedemonte y Sabana. Los hechos más importantes que hacen noticia en el departamento. Sistema Radial Comunitario Casanare en Red. Casanare en Red.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos una vez más al informativo Piedemonte y Sabana. El enlace de los medios comunitarios con hechos que son noticia en el departamento de Casanare. Es la cobertura especial de los 19 municipios a través de las emisoras comunitarias, haciendo una radio diferente, una radio original en este sector de la Orinoquía, Colombia.
Acciones de paz por más ventanas y más espejos. Después de este asomo en las ventanas colombianas y antes de irnos, visitemos el País Vasco. Allí se lleva a cabo el proyecto Asomos, una mirada crítica a lo que somos, en el que se juntan organizaciones como Círculo Solidario, Amarga América Latina y Radio Tastás. Esta propuesta se ha convertido en toda una fiesta de la conversación entre experiencias colombianas de comunicación y educación, estudiantes, docentes, representantes de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Yo creo que, no sé, todos tenemos, yo por ejemplo que estudio periodismo, tenemos todos como digamos un concepto de comunicación que parece que es el mismo para todos, ¿no? Y no vemos que igual hay otras formas de comunicar que pueden ayudar a la sociedad de hoy en día a mejorar, a evolucionar, y yo creo que es una, o sea, es un curso que te ayuda a abrir los ojos, a ver la comunicación, el mundo de la comunicación y el mundo de otra manera, ¿no?
Dos intercambios se han realizado y conjuntamente hemos aprendido otras formas de ver el mundo, otras formas de comunicar, de conversar sobre aquellas cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor, a ser más felices.
Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eduardo Galeano.
Una producción del Sistema de Comunicación para la Paz, CIPAS,
en el marco de Asomos, una mirada crítica a lo que somos,
con el apoyo de Círculo Solidario, AMAR, América Latina y el Caribe,
Radio Tastás y la Universidad del País Vasco.
El océano de las historias.
Chimcam. Chimcam es el nombre del primer documental del mundo completamente grabado por chimpancés. Lo van a emitir hoy en la segunda cadena de la BBC, la televisión pública en el Reino Unido. Por increíble que suene, la película forma parte de un estudio llevado a cabo por la primatóloga Betsy Errelco de la Universidad de Stirling, que intenta investigar la personalidad de los chimpancés y la forma en que estos animales, los más parecidos al ser humano, perciben el mundo. Para lograrlo, Errelco y su equipo le entregaron a cada uno de los primates que participaron en la grabación una cámara de vídeo a prueba de chimpancés, es decir, una carcasa que la protege de cualquier golpe, y les enseñaron a utilizarla en espacios exteriores e interiores. Los chimpancés resultaron más interesados en la interacción que en la recolección de imágenes, pero varios de ellos aprendieron después de un tiempo a manejar la cámara, a grabar y a seleccionar vídeos para luego poder verlos. A pesar de que lo más probable es que los chimpancés no llegaran a estar o a ser conscientes de que estaban grabando o de haber hecho una película, el estudio, nos cuentan, servirá para recoger importante información de la visión del mundo que tienen estos animales, los chimpancés. Chimcam es el nombre del primer documental del mundo que se va a emitir hoy en la BBC y que está grabado íntegramente por chimpancés. Al hilo de esta historia de chimpancés y de Cookie, el mono de Chema que nos está aquí ya mirando, vamos con una historia en nuestro Océano de las Historias, una historia que tiene animales y animales fantásticos como protagonistas. Es de la escritora argentina Luisa Valenzuela y habla de unos curiosos, curiosísimos animales.
Zoología fantástica. Un peludo. Un sapo. Una boca de lobo. Lejos, muy lejos, aullaba el pampero para anunciar la Salamanca. Aquí, en la ciudad, él pidió otro sapo de cerveza y se lo negaron. No te servimos más con el peludo que traes, te basta y te sobra. Él se ofendió porque lo llamaron borracho y dejó la cervecería. Afuera, noche oscura como boca de lobo. Sus ojos de lince le hicieron una mala jugada y no vio el coche que lo atropelló de anca. Caracoles. El conductor se hizo el oso. En el hospital, cama como jaula, papagayo. Desde remotas zonas tropicales llegaban a sus oídos los rugidos de las fieras. Estaba solo como un perro y se hizo la del mono para consolarse. Pobre gato. Manso como un cordero, pero torpe como un topo. Había sido un pez en el agua, un lirón durmiendo. Fumando, era un murciélago. De costumbres gregarias, se llamaba León. Pero los muchachos de la barra le decían Carpincho. El exceso de alpiste fue su ruina. Murió como un pajarito.
Dejamos la zoología fantástica, vamos con lo más fantástico que tenemos por aquí, en nuestra lata pirata.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaino. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. ¿Dirige?
Gorka Andraka. Bueno, pues aquí estamos, mi mono Cookie y yo, arrastrando salivas y elucubraciones. Eso sí, con la ayuda de amigos y mucho paseo, gran vía arriba, gran vía abajo, para cansar el mono. Y los que cansan la pandereta son el gobierno vasco de hoy y el gobierno vasco de ayer. Que si tú solo los perseguías, pero yo los detengo, que si ponemos cámaras en comisaría o no, que si hacemos un reality documental de detención con asalto a vivienda y detención en pijama. Todo esto, eso sí, en colaboración democrática con Francia y España. Y recordando a cualquier partido que si dan cobertura a alguna idea de izquierdas abertzale, se les pondrá en el punto de mira. Y yo, ciudadano de izquierdas y abertzale, sin ningún tipo de representación política. O sea, invisible. Bien, Bueno, mira, con este frío y de la mano de Javier González Oliver, vamos a pasear por la calle, más bien travesía, del 16 de agosto. La situación está, esta empieza en Santos Juanes y termina en el Muelle de Ibení, y el nombre de esta calle fue impuesto por sugerencia de Camilo Villavaso el 17 de junio de 1881, siendo ese mismo día aprobado por el Concejo de la Villa, presidido por Eduardo Vitoria de Lecea, que recuerda la fecha de un acontecimiento triste en la historia de la villa, la entrada en Bilbao del ejército francés, mandado por el general Merlín, como el mago, pero este era, eso, francés, en 1808. El pueblo bilbaíno se concentró al grito de ¡contra el invasor! Y en los alrededores del antiguo ayuntamiento, la noche del 5 de agosto de 1808, se colocaron cañones en la Plaza Vieja, se levantaron barricadas en las inmediaciones de los Santos Juanes y se instaló una batería en Marzana, cerca de San Francisco. El personal civil, al que se sumaron algunos soldados destacados en Larrínaga, opusieron una tenaz resistencia hasta el punto de hacerles modificar sus planes. La lucha más cruenta se desarrolló en el barrio de Ibeni. Rebasadas las defensas por los franceses, se continuó luchando por las calles con gran mortandad por ambos bandos, siendo pasados por las armas cuantos caían en manos de los franceses. El asalto se realizó el día 16 y murieron en la batalla más de 1.500 bilbaínos, entre los que se encontraba el capitán de artillería Luis Power Echevarri, muerto alevosamente al pie de su cañón. Bueno, y hay un comercio al que suelo acudir yo, y un poquito más arriba hay un restaurante afamado de muchos años también. Bueno, vamos a pasar al kilométrico y hoy vamos a contar los kilómetros que tenemos que hacer por visita si queremos ir a ver a Joan Sebastián Gurtubay Sánchez. 1.066 kilómetros por visita. Este trabajó conmigo en mi trabajo. Fernando de Luis Astarloa, este como está en Villabona, a este si queremos ir a verle ida y vuelta 870 kilómetros. Y a Ion Yurrebaso Atucha, este está un poquito más lejos, este está en Lafran. Y este 1.760 kilómetros por visita. Bueno, a los de Basauri, ese talego, esos compis, vaya frío que tiene que hacer hoy ahí en el patio, venga. Apretaros bien en los chabolos. Y, lo dicho, ¡Gor Atleti! Que yo ya me entiendo. Ah, oye, que me han advertido estos los de Tastas, que Tastas está que lo tira, y que si te haces la Guncheile, la oferta de oro es regalo de un paraguas plateado. Así que ya sabéis, si os queréis hacer la Guncheiles, que falta nos hace, llamáis al 94-415-1414 en horario de oficina, que si no, no os contesta nadie. ¿Vale? Venga. Y, bueno, yo no tengo ni bachiller siquiera, pero sí os voy a contar lo de el primer centro universitario de Bilbao, que es el Colegio de Estudios Superiores de Deusto, creado en 1886 y regido por los jesuitas. Este centro venía a paliar la deficiencia de infraestructuras universitarias que sufría Vizcaya, y en 1916 se crea la llamada Universidad Comercial para formar a los nuevos dirigentes y empresarios. Fue un proyecto pionero en la idea de contemplar los estudios jurídicos y filosóficos con los económicos, y en 1963 el Estado reconoce la oficialidad de los estudios de Derecho y Filosofía y Letras de Deusto. En la actualidad, la Universidad de Deusto imparte en sus campus de Bilbao y San Sebastián 11 licenciaturas, 6 diplomaturas y diferentes estudios complementarios y de posgrado. La Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao nace por iniciativa de la Diputación Vizcaína a través de una moción presentada en abril de 1892 por la Diputación Olaskoaga Jáuregui Palacios, en la que se manifestaba la importancia alcanzada por las industrias de la provincia y también la falta de personal técnico, ya sean facultativos o directivos. En el mes de agosto de 1894, el concejal Leguina del Ayuntamiento de Bilbao formalizó una propuesta similar a la de los diputados, y a finales de ese año se constituyó una comisión mixta de ambas corporaciones encargada de gestionar la creación de una escuela de ingenieros industriales. Pablo Alzola y Minondo y Evaristo de Churruca fueron dos de sus más decididos coadyuvantes. Ante las discrepancias surgidas acerca de la oficialidad o no de la institución docente, se llegó a la solución del reconocimiento oficial del Estado, pero manteniendo una gestión autónoma. En cualquier caso, la financiación de la escuela correría a cargo de la Diputación el 55% y del Ayuntamiento el 45%. Por Real Decreto del 2 de abril de 1897 se disponía la creación de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, en el que se incluía una previsión de la que discrepaban vizcaínos y bilbaínos, pues el gobierno se reservaba la facultad de designar el profesorado. Al fin, dos años después, llegó el acuerdo. El gobierno nombraría a los profesores, pero a propuesta de la Junta del Patronato, del que formaban parte, entre otros, Enrique D'Aresti, Felipe Alonso de Cela, Serafín Baroja, Valentín Gorbeña. De este modo se inauguraba el primer curso de la escuela dirigida por Darío Vacas en el edificio de la Diputación. Y en 1901 la escuela cuenta con edificio propio, para lo cual se habilitaba el antiguo frontón de Abando, situado en la casilla. En el año 1936 hay un intento de crear una facultad de medicina como germen de la universidad pública, pero a consecuencia de la guerra civil no prosperó. Y en 1955 se establece en Bilbao una facultad de ciencias políticas y económicas dependiente de Valladolid. Finalmente, y en 1968, se creó la Universidad Autónoma de Bilbao con la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, que ya existía, y a las que añadieron Medicina y Ciencias, sección Químicas. Paralelamente, se realizaron gestiones para crear una universidad en Guipúzcoa, que fructificaron con la creación de varios centros que más tarde se integrarían en la Universidad de Bilbao. En 1969 se aprueba la construcción en dos fases del campus de Leioa, donde se ubicarán todas las facultades y escuelas con sus correspondientes servicios. En los años 70 se aprueba la incorporación a la Universidad de la Escuela de Ingenieros, la de Bellas Artes, la Escuela Normal, la Escuela de Enfermería y las Escuelas Técnicas de Ingeniería, Industria y Minería. Y de aquí, hoy que tenemos un poquito de prisa, vamos a pasar, me dice mi director que no tenemos prisa, pero ¿en qué quedamos? Amigo, este hombre que no sabe discernir entre el humano y el mono, puñetero, que eres un puñetero, para que luego, mira, el otro director que tenía antes, el amigo Íñigo, ese de la línea 2 del metro, que es un salao, me parece que le estás quitando el puesto de salao. Voy a dar los premios. Premio Raspa de Sardina para la propuesta del Partido Popular de la cadena perpetua. Vosotros sí que sois perpetuos, perpetuos impresentables. Raspa de Sardina y tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Hoy, además del polvo de canela, tiene canela de Bagdad. La canela de Bagdad me la trajo una clienta, una amiga, y hoy que he entregado el premio, ya lo he entregado in situ, hoy no es radiofónico, además de radiofónico, hoy es físico y en tupper. Para Marinati, a Machu de Lier, que mañana cumple 4 añitos. Y quiero agradecerle a Marinatti la posibilidad de ayuda para mí y para mi mono Cookie, que es muy de agradecer. Así que sin más, tarrina de arroz con leche y polvo de canela, y hoy con canela en palo de Bagdad, para Marinatti. Y por cierto, Sorionak, Lier...
Pues ahí nos quedamos. Vamos a decir lo único que ese maravilloso paraguas que tenemos de oferta este mes es de Saratas, viene serigrafiado, es plateado, es lo último. No se ven casi porque casi no vendemos, pero lo último, lo más de lo más.
Obsequio de oro.
Y un regalito también desde aquí, desde Mar de Fueguitos para ti y para Cookie. Nos vamos a ir hasta México con un corridito que habla de alguien que quiere olvidar a alguien. Te quiero olvidar y te he de olvidar, dice este corrido.
Espero olvidarme del mono... Y de las drogas.
Bueno, pues para los dos va este corrido de los Tigres del Norte. Y a vosotras y vosotros nos vemos aquí. Nos escuchamos aquí mañana. A Chema el miércoles que viene. Veremos si viene acompañado o con quién viene. Si le reconocemos o no cuando entre por la puerta.
Agur,
Chema.